This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar a María, una creadora de contenido digital que explica su experiencia durante una entrevista de trabajo.
Hola a todos mis queridos seguidores. Pues resulta que acabo de tener una entrevista de trabajo y ha sido un poco intensa. Aún no estoy segura del resultado, ya que me han dicho que tardarán una semana en responder sobre la siguiente fase. Pero creo que me ha salido muy bien. De todos modos, he decidido contaros mi experiencia y daros un par de consejos con ejemplos de lo que me ha pasado. En primer lugar, siempre debéis investigar con antelación la empresa en la que estáis solicitando el trabajo. Yo conseguí información de primera mano sobre mi empresa, ya que me hice con un contacto que lleva años trabajando allí y que me ayudó a conocer el funcionamiento y algunos problemas. Asimismo, con la información que obtengáis debéis practicar anticipando las preguntas del entrevistador. Si tenéis que preparar una presentación, podéis practicarla en vuestra habitación o con algún compañero que os ayude. De hecho, aunque yo no tuve que hacerla, en la entrevista he tenido una pregunta exactamente igual a la que había ensayado ayer con mi hermana. Por tanto, la respuesta me quedó genial. Por este motivo, hasta mi entrevistador alucinó con mis respuestas. También creo que es importante tener confianza y optimismo en tu actitud. No es suficiente solo saber las respuestas. Debes demostrar que estás realmente interesado en el trabajo y entusiasmado con la oportunidad de aprender. Pero a nadie le gusta trabajar con un sabelotodo. Se puede ser humilde, pero con actitud positiva. ¿Tú qué crees? Te dejo unos segundos para que dejes tus comentarios. Espero leer tus comentarios. Tener un buen lenguaje corporal también es clave. Siéntate derecho y mantén el contacto visual. Sonríe cuando sea apropiado, pero no exageres porque parecerá forzado. Demuestra que estás interesado en el puesto y no solo en busca de un buen sueldo. Es decir, intenta hablar del trabajo en sí, de cómo podrías ayudar a conseguir los objetivos. Ah, y ni se te ocurra mencionar tus vacaciones. En mi entrevista hoy, ni siquiera he preguntado por el salario, porque eso es algo que hablaré con recursos humanos si me seleccionan para la siguiente fase. Finalmente, asegúrate de escuchar realmente las preguntas del entrevistador. Tienes que entender todo lo que te pregunten y toma notas cuando sea necesario. Yo, por ejemplo, hoy pedí que me aclarasen una de las preguntas, y gracias a eso no metí la pata. Además, me aseguré de tener unas cuantas preguntas preparadas para mi entrevistador. Tómate tu tiempo para formular una respuesta y asegúrate de responder con ejemplos específicos y relevantes a tu experiencia. Si puedes, haz listas de ejemplos. Con dos o tres es suficiente, tampoco te alargues mucho. En general, es fundamental estar preparado para una entrevista de trabajo si deseas sobresalir entre la multitud. Con la mentalidad, la investigación y la práctica correctas, deberías ser capaz de afrontar cualquier entrevista de trabajo con confianza. ¡Nos vemos!
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Hola a todos, mis queridos seguidores. Pues resulta que acabo de tener una entrevista de trabajo y ha sido un poco intensa. Aún no estoy segura del resultado, ya que me han dicho que tardarán una semana en responder sobre la siguiente fase. Pero creo que me ha salido muy bien. De todos modos, he decidido contaros mi experiencia y daros un par de consejos con ejemplos de lo que me ha pasado. En primer lugar, siempre debéis investigar con antelación la empresa en la que estáis solicitando el trabajo. Yo conseguí información de primera mano sobre mi empresa, ya que me hice con un contacto que lleva años trabajando allí y que me ayudó a conocer el funcionamiento y algunos problemas. Asimismo, con la información que obtengáis debéis practicar anticipando las preguntas del entrevistador. Si tenéis que preparar una presentación, podéis practicarla en vuestra habitación o con algún compañero que os ayude. De hecho, aunque yo no tuve que hacerla, en la entrevista he tenido una pregunta exactamente igual a la que había ensayado ayer con mi hermana. Por tanto, la respuesta me quedó genial. Por este motivo, hasta mi entrevistador alucinó con mis respuestas. También creo que es importante tener confianza y optimismo en tu actitud. No es suficiente solo saber las respuestas. Debes demostrar que estás realmente interesado en el trabajo y entusiasmado con la oportunidad de aprender. Pero a nadie le gusta trabajar con un sabelotodo. Se puede ser humilde, pero con actitud positiva. ¿Tú qué crees? Te dejo unos segundos para que dejes tus comentarios. Espero leer tus comentarios. Tener un buen lenguaje corporal también es clave. Siéntate derecho y mantén el contacto visual. Sonríe cuando sea apropiado, pero no exageres porque parecerá forzado. Demuestra que estás interesado en el puesto y no solo en busca de un buen sueldo. Es decir, intenta hablar del trabajo en sí, de cómo podrías ayudar a conseguir los objetivos. Ah, y ni se te ocurra mencionar tus vacaciones. En mi entrevista hoy, ni siquiera he preguntado por el salario, porque eso es algo que hablaré con recursos humanos si me seleccionan para la siguiente fase. Finalmente, asegúrate de escuchar realmente las preguntas del entrevistador. Tienes que entender todo lo que te pregunten y toma notas cuando sea necesario. Yo, por ejemplo, hoy pedí que me aclarasen una de las preguntas y gracias a eso no metí la pata. Además, me aseguré de tener unas cuantas preguntas preparadas para mi entrevistador. Tómate tu tiempo para formular una respuesta y asegúrate de responder con ejemplos específicos y relevantes a tu experiencia. Si puedes, haz listas de ejemplos. Con dos o tres es suficiente, tampoco te alargues mucho. En general, es fundamental estar preparado para una entrevista de trabajo si deseas sobresalir entre la multitud. Con la mentalidad, la investigación y la práctica correctas, deberías ser capaz de afrontar cualquier entrevista de trabajo con confianza. ¡Nos vemos!
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar a 2 amigos, Pedro y Luisa, que tienen una conversación en un café sobre sus experiencias.
Ya tengo mi café. Dime, Pedro, ¿de qué querías hablar?
Bueno, Luisa, estos días me siento raro al estar en Colombia, mi país natal, después de varios años viviendo en Japón. Y de repente me acordé de que ahora mismo eres tú la que está en la misma situación. ¿Cómo lo llevas?
Es una experiencia súper interesante. Yo ya había viajado por todo el mundo y conocía muchas culturas diferentes, así que pensé que iba a estar preparada para esto. Pero la verdad es que nunca me había sentido tan fuera de mi elemento y al mismo tiempo tan aceptada en tan poco tiempo. Es algo difícil de explicar.
Sí, te comprendo perfectamente. A mí me pasó algo parecido, sobre todo el primer año. Las sensaciones cambiaban cada día. ¿Te has llevado alguna sorpresa que no esperabas?
Casi todos los días, pero la verdad es que es lo que más me gusta. Si no, me hubiera quedado en México.
Pues a mí, las sorpresas me hicieron volverme a Colombia. Quería volver a tener la seguridad que da lo conocido. ¿Y ahora, tienes dificultades en tu día a día?
La verdad es que lo bueno de estar en Colombia, por ejemplo, es que los retos con la barrera idiomática no existen con respecto a México. A veces hay anécdotas chistosas que formarán parte de mis recuerdos, pero en general nos entendemos perfectamente. Supongo que para ti esto fue un poco diferente. Por experiencia propia, sé que se pasa bastante vergüenza cuando no controlas el idioma.
Claro que se pasa. A mí me resultaba difícil encontrar las palabras y me generaba frustración. Aunque había estudiado el idioma durante 4 años en la escuela y sí que podía entender a la mayoría de las personas. Por otro lado, a veces resultaba relajante no entender todo lo que las personas hablaban por la calle. Te puedes concentrar en ti mismo y no despistarte con temas que no te incumben.
¡Qué curioso! Oye, espérame un momento que voy a pedir algo más. Ya estoy de vuelta. Oye, ¿y por qué dices que te sientes raro últimamente?
Pues porque descubrí que tengo que readaptarme de nuevo a los comportamientos de mi país. Me había olvidado de las pequeñas costumbres, como la de saludar a tu vecino todos los días, o que aquí tocamos a menudo a las personas. Somos mucho más cercanos aquí, y como que había perdido esa familiaridad.
Vaya, qué pena. Aunque supongo que es normal. Las personas cambiamos y el hecho de que hayas pasado esos años fuera de tu país seguro que han marcado tu personalidad. Yo creo que también he cambiado, pero prefiero ser positiva ya que si tienes suerte te puede abrir mucho la mente. Además, me he dado cuenta de que el sentido común no es algo universal.
¿Qué quieres decir?
Que nos olvidamos de que la cultura y el entorno influye directamente en nuestro modo de pensar y que no todas las personas entienden la moral, la política u otros aspectos de la misma forma.
¡Ah! Ya entiendo.
¿Y echas de menos vivir fuera?
Bueno, no diría que lo echo de menos, pero sí que es raro. Me siento de acá y de allá. Cuando estaba fuera, extrañaba festivales como el Carnaval de Barranquilla, pero ahora que estoy de vuelta, me encuentro como un extranjero haciendo turismo entre hermanos. Tú extrañas a tu país, ¿no?
Absolutamente. No importa lo grandioso que sea un lugar, hay algo especial en el hogar, la gente con la que creces te arropa de por vida. En mi opinión, las nuevas compañías no te marcan tanto como las de la adolescencia. Por eso he tenido que hacer un esfuerzo para mantenerme en contacto con mi familia y amigos en mi país natal, lo que me ha ayudado mucho.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Ya tengo mi café. Dime, Pedro, ¿de qué querías hablar?
Bueno, Luisa, estos días me siento raro al estar en Colombia, mi país natal, después de varios años viviendo en Japón. Y de repente me acordé de que ahora mismo eres tú la que está en la misma situación. ¿Cómo lo llevas?
Es una experiencia súper interesante. Yo ya había viajado por todo el mundo y conocía muchas culturas diferentes, así que pensé que iba a estar preparada para esto. Pero la verdad es que nunca me había sentido tan fuera de mi elemento y al mismo tiempo tan aceptada en tan poco tiempo. Es algo difícil de explicar.
Sí, te comprendo perfectamente. A mí me pasó algo parecido, sobre todo el primer año. Las sensaciones cambiaban cada día. ¿Te has llevado alguna sorpresa que no esperabas?
Casi todos los días, pero la verdad es que es lo que más me gusta. Si no, me hubiera quedado en México.
Pues a mí, las sorpresas me hicieron volverme a Colombia. Quería volver a tener la seguridad que da lo conocido. ¿Y ahora, tienes dificultades en tu día a día?
La verdad es que lo bueno de estar en Colombia, por ejemplo, es que los retos con la barrera idiomática no existen con respecto a México. A veces hay anécdotas chistosas que formarán parte de mis recuerdos, pero en general nos entendemos perfectamente. Supongo que para ti esto fue un poco diferente. Por experiencia propia, sé que se pasa bastante vergüenza cuando no controlas el idioma.
Claro que se pasa. A mí me resultaba difícil encontrar las palabras y me generaba frustración. Aunque había estudiado el idioma durante 4 años en la escuela y sí que podía entender a la mayoría de las personas. Por otro lado, a veces resultaba relajante no entender todo lo que las personas hablaban por la calle. Te puedes concentrar en ti mismo y no despistarte con temas que no te incumben.
¡Qué curioso! Oye, espérame un momento que voy a pedir algo más. Ya estoy de vuelta. Oye, ¿y por qué dices que te sientes raro últimamente?
Pues porque descubrí que tengo que readaptarme de nuevo a los comportamientos de mi país. Me había olvidado de las pequeñas costumbres, como la de saludar a tu vecino todos los días, o que aquí tocamos a menudo a las personas. Somos mucho más cercanos aquí, y como que había perdido esa familiaridad.
Vaya, qué pena. Aunque supongo que es normal. Las personas cambiamos y el hecho de que hayas pasado esos años fuera de tu país seguro que han marcado tu personalidad. Yo creo que también he cambiado. Pero prefiero ser positiva, ya que si tienes suerte te puede abrir mucho la mente. Además, me he dado cuenta de que el sentido común no es algo universal.
¿Qué quieres decir?
Que nos olvidamos de que la cultura y el entorno influye directamente en nuestro modo de pensar y que no todas las personas entienden la moral, la política u otros aspectos de la misma forma.
Ah, ya entiendo.
¿Y echas de menos vivir fuera?
Bueno, no diría que lo echo de menos, pero sí que es raro. Me siento de acá y de allá. Cuando estaba fuera, extrañaba festivales como el Carnaval de Barranquilla, pero ahora que estoy de vuelta, me encuentro como un extranjero haciendo turismo entre hermanos. Tú extrañas a tu país, ¿no?
Absolutamente. No importa lo grandioso que sea un lugar, hay algo especial en el hogar. La gente con la que creces te arropa de por vida. En mi opinión, las nuevas compañías no te marcan tanto como las de la adolescencia. Por eso he tenido que hacer un esfuerzo para mantenerme en contacto con mi familia y amigos en mi país natal, lo que me ha ayudado mucho.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar a Ricardo, un estudiante del Consejo Estudiantil que hace un discurso en una asamblea escolar.
Buenos días, estudiantes y docentes. Un saludo especial para la directora del colegio y los miembros de la Asociación de Padres que nos acompañarán estos días en calidad de testigos. Estoy aquí hoy para hablarles sobre la importancia de que haya una participación masiva en nuestras próximas elecciones del Consejo de la Escuela, que se celebrarán la próxima semana. Como representante electo del actual Consejo Estudiantil que dejará el cargo a finales de este año, me siento con plenas facultades para hacer un llamado de auxilio a las nuevas generaciones. Más que un llamado, es un grito desesperado, ya que según la encuesta que hemos hecho en las cuentas sociales de la escuela hace unos días, solamente la mitad de los alumnos tiene la intención de votar en las elecciones de este año. Este dato, cuando menos decepcionante, nos indica que debemos analizar el curso académico que pronto terminará. En este último periodo, los miembros del Consejo hemos puesto nuestro tiempo y afán a la disposición del alumnado, para así poder hacer frente a las dificultades de un sistema educativo tan exigente. El resultado en la encuesta no solo es un golpe duro contra nuestro trabajo, sino que representa una herida abierta para los futuros miembros del Consejo. Por tanto, me gustaría recordar a la audiencia que algunos de nuestros logros incluyen la celebración de competiciones de juegos en línea, la mayor exposición nunca vista en la Escuela de Artes Visuales hechas por los alumnos y, aún más importante, la garantía por parte del profesorado de que nuestros exámenes de fin de semestre deben realizarse sin clases lectivas simultáneas. Yo creo que no debemos ignorar estos acontecimientos y centrarnos solo en la parte negativa de la legislatura. Imagínense ahora este último curso sin estos logros. Por otro lado, cuando participamos en las elecciones del Consejo, tenemos la oportunidad de votar por las personas que creemos que representarán mejor nuestros intereses y preocupaciones. Y si a ustedes no les parece importante lo que hemos conseguido, deben reaccionar. Tienen la oportunidad de postularse para el Consejo y hacer que sus voces se escuchen sobre los temas que les importan. La indiferencia no les ayudará. ¿Es que acaso les da igual quién gobierne? Pero las elecciones no solo conllevan votar y ocupar un cargo. Con el propósito de estar bien informado, el alumno debe tomarse el tiempo para aprender sobre los candidatos y tener conversaciones reflexivas con ellos, independientemente de las ideas de cada uno. Todos los estudiantes deben fomentar un clima donde se abracen las ideas diferentes. Durante los próximos días, los miembros del Consejo actual montarán unos puestos informativos donde se podrá contactar y dialogar con los candidatos sobre los temas que más nos preocupan, como estudiantes a punto de entrar en la edad adulta. Si alguna vez han sentido como que sus ideas no estaban representadas, este es el momento de actuar y hacerse visibles, tanto por su propio bien como por el de la escuela. No escondan su responsabilidad bajo la protección que da el anonimato del voto. Así que recomiendo que tomen un papel activo en las próximas elecciones del Consejo. Asistan a los foros de candidatos, lean sobre las ideas en los programas y tomen una decisión informada cuando voten. Si conseguimos que estos aspectos se cumplan durante las elecciones, seremos un ejemplo a seguir en otras escuelas e incluso para los adultos que nos observan atentamente. Por último, para aquellos de ustedes que estén interesados en postularse para el Consejo, les sugiero que lo hagan y que se tomen su tiempo para conocer las necesidades de sus votantes. Empiecen poco a poco y con ideas sencillas. Deben saber qué es exactamente lo que necesita la escuela y actuar consecuentemente. Les recuerdo que ser miembro del Consejo es su oportunidad de dejar huella en nuestra comunidad escolar. Nuestros padres y profesores aguardan unas futuras generaciones comprometidas y de las que poder sentirse orgullosos. Así que hagamos que nuestras voces se escuchen y demos forma al futuro de nuestra escuela juntos. Muchas gracias.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenos días, estudiantes y docentes. Un saludo especial para la directora del colegio y los miembros de la Asociación de Padres que nos acompañarán estos días en calidad de testigos. Estoy aquí hoy para hablarles sobre la importancia de que haya una participación masiva en nuestras próximas elecciones del Consejo de la Escuela, que se celebrarán la próxima semana. Como representante electo del actual Consejo Estudiantil que dejará el cargo a finales de este año, me siento con plenas facultades para hacer un llamado de auxilio a las nuevas generaciones. Más que un llamado, es un grito desesperado, ya que según la encuesta que hemos hecho en las cuentas sociales de la escuela hace unos días, solamente la mitad de los alumnos tiene la intención de votar en las elecciones de este año. Este dato, cuando menos decepcionante, nos indica que debemos analizar el curso académico que pronto terminará. En este último periodo, los miembros del Consejo hemos puesto nuestro tiempo y afán a la disposición del alumnado, para así poder hacer frente a las dificultades de un sistema educativo tan exigente. El resultado en la encuesta no solo es un golpe duro contra nuestro trabajo, sino que representa una herida abierta para los futuros miembros del Consejo. Por tanto, me gustaría recordar a la audiencia que algunos de nuestros logros incluyen la celebración de competiciones de juegos en línea, la mayor exposición nunca vista en la Escuela de Artes Visuales hechas por los alumnos y, aún más importante, la garantía por parte del profesorado de que nuestros exámenes de fin de semestre deben realizarse sin clases lectivas simultáneas. Yo creo que no debemos ignorar estos acontecimientos y centrarnos solo en la parte negativa de la legislatura. Imagínense ahora este último curso sin estos logros. Por otro lado, cuando participamos en las elecciones del Consejo, tenemos la oportunidad de votar por las personas que creemos que representarán mejor nuestros intereses y preocupaciones. Y si a ustedes no les parece importante lo que hemos conseguido, deben reaccionar. Tienen la oportunidad de postularse para el Consejo y hacer que sus voces se escuchen sobre los temas que les importan. La indiferencia no les ayudará. ¿Es que acaso les da igual quién gobierne? Pero las elecciones no solo conllevan votar y ocupar un cargo. Con el propósito de estar bien informado, el alumno debe tomarse el tiempo para aprender sobre los candidatos y tener conversaciones reflexivas con ellos, independientemente de las ideas de cada uno. Todos los estudiantes deben fomentar un clima donde se abracen las ideas diferentes. Durante los próximos días, los miembros del Consejo actual montarán unos puestos informativos donde se podrá contactar y dialogar con los candidatos sobre los temas que más nos preocupan, como estudiantes a punto de entrar en la edad adulta. Si alguna vez han sentido como que sus ideas no estaban representadas, este es el momento de actuar y hacerse visibles, tanto por su propio bien como por el de la escuela. No escondan su responsabilidad bajo la protección que da el anonimato del voto. Así que recomiendo que tomen un papel activo en las próximas elecciones del Consejo. Asistan a los foros de candidatos, lean sobre las ideas en los programas y tomen una decisión informada cuando voten. Si conseguimos que estos aspectos se cumplan durante las elecciones, seremos un ejemplo a seguir en otras escuelas e incluso para los adultos que nos observan atentamente. Por último, para aquellos de ustedes que estén interesados en postularse para el Consejo, les sugiero que lo hagan y que se tomen su tiempo para conocer las necesidades de sus votantes. Empiecen poco a poco y con ideas sencillas. Deben saber qué es exactamente lo que necesita la escuela y actuar consecuentemente. Les recuerdo que ser miembro del Consejo es su oportunidad de dejar huella en nuestra comunidad escolar. Nuestros padres y profesores aguardan unas futuras generaciones comprometidas y de las que poder sentirse orgullosos. Así que hagamos que nuestras voces se escuchen y demos forma al futuro de nuestra escuela juntos. Muchas gracias.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.